Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¡Abril! 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 ¿Quién me ha robado el mes de abril? Empezamos con esta patética canción de este patético autor que les confieso que no soporto. Lo patético de Joaquín Sabina. Pero antes de que me digan, Álvaro, vienes de hater. Estás terminando el mes de abril. ¿Y quién te robó el mes de abril para estar tan enojado? No te confundas. No forzosamente cuando algo es patético es negativo, y hoy lo vamos a aprender en este episodio de Imago, el podcast de Imagen Pública, porque ¿quién me ha robado el mes de abril? Me robaron los candidatos, las candidatas al debate me robaron mi tiempo, porque ojalá ese debate hubiera sido patético. Y empiezo con esa canción. Yo creo que en los podcasts, los últimos años, cuando es el mes de abril, no sé si he fondeado con esa canción, es probable. Y es que cada vez que empieza el mes de abril se me viene esa canción como un anclaje simbólico. ¿Por qué? Porque todos los meses los ligamos con algo. Es más, creo que nunca te he hablado de anclajes simbólicos. No es momento, no me voy a salir del guión, no llevo ni un minuto y ya voy a romper mi escaleta, pero sí le voy a pedir a alguien aquí de producción que me apunte para que el próximo mes hable en la sección de Nerds acerca de anclajes simbólicos, porque es un tema muy importante, pero no me pierdo. Los meses normalmente los relacionamos con algo, ¿no? Vamos de lo básico y lo más lógico. Diciembre, tal vez se nos viene a la cabeza Navidad, septiembre, las fiestas patrias, y así nos pasa con muchos, octubre, Halloween, pero hay meses bastante, bastante grises en temas de anclajes, como puede ser el mes de abril. Entonces empieza abril y en mi cabeza viene quien me ha robado el mes de abril, pero también acepto que como fan de la cultura pop, regreso a mi infancia y a las Tortugas Ninja y se me viene el personaje de Avril O'Neil, y luego se me viene el niño por ser el mes del Día del Niño, y hasta a veces cuando es el mes de abril tengo que cantar el calendario de amor de la onda vaselina para ver qué es lo que pasaba en abril, y en abril conejitos de Pascua nos damos. Entonces me acuerdo que es un mes de vacaciones y es un mes que a veces me lo roba el cerebro en otras cosas, la Semana Santa, descansar, me lo roban los impuestos, es cuando se pagan impuestos también aquí en México y en otras partes del mundo, en Estados Unidos, entonces me roba mucho desgaste emocional y el cerebro, y es un mes que se presta en este particular mes, en el contexto de México, de las campañas y de cosas que están pasando, analizar esa palabra que acabo de mencionar, patético. ¿Por qué Joaquín Sabina puede ser positivamente patético, aunque no me guste? Les digo, es extremadamente patético, que en lo personal no tengo una buena conexión con este cantautor, pero ¿por qué hubiera deseado que los debates políticos, el debate a la presidencia, el primer debate de los tres que se van a hacer para México, hubiera sido patético? Vamos a ponernos nerds.
Get those nerds!
Nerd!
Nerd!
Vamos a meternos a hablar de una de las áreas de estudio, de las artes, de las técnicas que más me apasionan y que más he estudiado. Retórica. Retórica, que si te leíste mi libro Salte con la tuya, cuento toda la historia acerca de la misma, pero haciendo un muy breve resumen, la retórica, que si bien el primer autor o más relevante se nos viene a la cabeza Aristóteles en su primer libro y tomo, porque sus libros de retórica son muy amplios, empieza a poner cuáles son las reglas del juego y nos dice que la retórica es el arte, el tecné de la persuasión, que los seres humanos tenemos deseos y lo que vincula la consecución de esos deseos con el lenguaje, todo eso es retórica. Es cualquier artificio, artilugio, maña, malabar verbal, técnica y estrategia que utilizas con la palabra para convencer a los demás. Y si bien Aristóteles siempre lo puso en el plano judicial, me refiero a el uso de la palabra para convencer a los miembros de un jurado en el entorno de un juicio, pues por supuesto que crece hacia el uso de la palabra persuasiva en general. Pero con lo que me quiero poner nerd es con los tres recursos que es el mayor aporte, a mi parecer, dentro del libro, que son los tres recursos de la persuasión. Él dice que para poder persuadir tiene que haber una selección o conjunción de tres elementos: etos, logos y patos. Y expliquemos cada uno de ellos, porque también se me vino a la cabeza el kairos, pero eso te lo voy a dejar, yo creo, para la sección de abuelito, porque la historia es muy, muy, muy interesante. Centrémonos en etos, logos y patos como los tres recursos de la persuasión. Etos. Etos reside en el orador y en su credibilidad. Dicho de una forma más sencilla y en mi lenguaje, es tu imagen pública. El ethos es la reputación que ya tienes y las creencias que hay sobre el orador y su contexto. Imagínate que una persona quiere persuadir para vender su coche usado y dice: hola, soy el Checo Pérez y te vendo mi coche. El simple hecho de ser un piloto de carreras de Fórmula 1 querido en México, pues pareciera que tuviera más ethos para vender un automóvil o un tema que, desafortunadamente, en estas épocas vuelve a estar un tema de derechos y libertades y de elección sobre un cuerpo otra vez en boca de la gente por cosas que están pasando en Estados Unidos y en el mundo, como un tema del aborto, ¿no? La interrupción del embarazo. Aquí no me voy a poner en polémicas de estar a favor o en contra, pero si estamos hablando de ethos, ¿quién tiene más recursos y ethos para persuadir? ¿Un hombre o una mujer? ¿Un hombre que diga a favor o en contra del aborto, o una mujer que diga a favor o en contra del aborto? Sin importar la postura, la mujer va a tener muchísimo más ethos que un hombre por el simple hecho que un hombre no se puede embarazar. Lo estamos entendiendo. Entonces, en la política, si hablamos de un debate, los candidatos, las candidatas ya llegan con cierto ethos a un debate. ¿Qué se cree de Xochitl? ¿Qué se cree de Maynes? ¿Qué se cree de Claudia Sheinbaum? Pero no solamente de ellas y ellos, sino ¿qué credibilidad hay de su partido, de quienes son los titulares de ese partido? Entonces, el ethos de Claudia Sheinbaum es el de Morena y es el de Andrés Manuel López Obrador, que se le permea y te puede facilitar muchísimo en un proceso de elección, pero también te puede pesar y te puede perjudicar. Vámonos al caso de Xochitl. ¿Cuántos ataques le hicieron de el PRIAN? Porque el ethos del partido, del PRI, Enrique Peña Nieto, todo lo que la gente tenga ligado al PRI, del PAN, con lo positivo o negativo en ethos que pueda llegar a tener, se le permea.
Hasta diez, en la bolsa de
10 segundos, Claudia.
Hasta en la bolsa de tiempo, la candidata del PRI se las quiere robar.
Ya de nuevo le pusieron 5,
¿eh? Bueno,
o sea, se quiere robar la bolsa del tiempo. Aquí está la presidenta de
53 segundos, es lo que te... Vamos, si me permiten, voy a hacer esta última pregunta.
Entonces, en un debate, lo que tú tienes que hacer es o empoderar tu ethos, que es lo que hizo Claudia Sheinbaum al decir cosas como: a mí me han dado el premio 1, 2, 3, 4, 5, 27. Es empoderar la credibilidad en torno a su ethos, o destrozas el ethos de la contrincante, el contrincante. De eso se trata normalmente también gran parte de los debates, de o te empoderas o te lo tiran. En el ejemplo de Maynes, él empieza presentándose como: me llamo de tal forma, pero la gente me dice Maynes y antes que nada soy papá y soy... Eso es para que tú le des una credibilidad de: si eres papá, entonces tienes que ser amoroso, tienes que ser responsable, tienes que ser muchas cosas. O cuando Xochitl le dice a Claudia Sheinbaum: es que tú eres muy fría, no tienes corazón, eres la dama de hielo.
26 del Repsamen, 26 del metro, 52 personas. Y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo, porque no veo cómo ni siquiera te atrevas a voltear.
Y ese ataque es un ataque ad hominem, a la persona, no a sus acciones, no a sus propuestas, sino un ataque directo al ser. Es un ataque al ethos. Y me estoy dando cuenta que estoy yéndome ya a la parte del análisis y estábamos aquí en la parte de nerds, pero es para que lo entiendas y así también vamos adelantando un poco. Y ya que estoy adelantando, por ejemplo, para mí, en la política, como consultor en imagen pública, no tiene que ser negativo que te digan que ser una persona fría es malo para la política. A mí se me hizo un mal ataque al ethos a nivel estrategia. ¿Por qué? Porque vean qué es lo que está pasando. Se juega con el cliché, el prejuicio y el lugar común de que por ser mujer no puedes ser fría y calculadora. Tienes que ser cálida y gentil. ¿O ustedes veían una gran calidez en Felipe Calderón, en Enrique Peña Nieto, en grandes políticos internacionales como el frío François Mitterrand, o la frialdad tal vez de la dama de hierro, no de hielo, de Margaret Thatcher, Michelle Bachelet? ¿Ustedes la veían muy cálida siendo mujer? La frialdad en la política no tiene por qué ser negativa, al contrario, hasta te puede ver con autoridad y presidenciable. Por lo tanto, si tú vas a atacar el ethos de alguien, más te vale que pueda hacer algo que genere mella en el corazón de la gente. Corrupta. Cuando le dijo asesina, tal vez esos sí son fuertes en torno a un ataque al ethos. Ya entendimos que ese ethos es lo que se cree de ti. Oye, Álvaro, pero yo no soy el Checo Pérez y estoy vendiendo mi coche. Pues entonces, a ver cuál va a ser tu ethos. Porque incluso el propio automóvil y la marca ya tiene un ethos. En mi caso, yo tendría que decir, mira, me dedico a la imagen pública y lo cuidé, este coche, como un consultor en imagen pública, porque todo lo juzgan y para mí el cuidado de los pequeños detalles es importante. Ahora resulta que por ser consultor en imagen pública, mi coche tiene mayor credibilidad o puedo ser más persuasivo para que lo compren. Sí, tal vez, pero tú eres ingeniera o ingeniero. Yo qué sé, en cada acción, si tú vas a pedir un aumento de sueldo, lo que se cree de ti como colaborador, colaboradora, los resultados, lo que has hecho, cómo tengas puesta la camiseta de una empresa, te da cierto ethos. ¿Ya lo entendiste? Check. Ethos, tu credibilidad. Logos. No suena lógica, no suena a razón. El logos no depende del orador como el ethos. Depende del contexto, de lo que existe. Son los hechos, facts. Es todo aquello que pueda ser tan denotativo que demuestra, por ejemplo, este automóvil está al año con tanto kilometraje, jamás chocado, único dueño, todos los servicios de agencia. Estoy dando argumentos racionales de logos para persuadir en la venta de un automóvil. Es lo que tal vez en el debate, que los debates, si te das cuenta, no es un ejercicio de logos. Es bien poco el momento de un debate donde se habla de propuestas. ¿Qué mal podríamos pensar? Such is life, así es la vida, así son los debates. Yo he colaborado y capacitado en más de 33 debates y en ninguno me he centrado en el logos. En ninguno. Cuando salen logos, solamente son argumentos hacia la razón de cosas que son evidentes, ¿no? Oye, mira, tú estuviste en la cárcel por esta razón, o este caso de corrupción en un partido. Pero te vas a dar cuenta que no es tan de logos ese tipo de comentario que acabo de hacer. Pero no me pierdo, difícilmente en un debate el logos es el que va a tener mucho peso. Hasta date cuenta cuando empieza la gente a discutir quién es mejor, ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Normalmente sale la pasión, sale el fanatismo, salen los escudos, los colores, las filias y fobias en torno a los jugadores. Muy pocas veces alguien se pone a argumentar con la numeralia, cantidad de goles, de trofeos ganados, de cosas de esas. Es bien raro que alguien se ponga a argumentar a partir de el logos. Pero entonces Xochitl era cuando sacó una tarjeta y dijo, esta tarjeta del no sé qué, de los medicamentos que la gente va a poder ir a las clínicas, aunque sean privadas, a que les den sus medicamentos. Ese es un argumento de logos. Y ahora sí, a la que veníamos. Patos. Patético, de ahí viene la palabra. Patos, Aristóteles dijo que es aludir a las emociones de los demás. Aludir a la emoción de un juez o de un juzgado para poder poner la balanza a nuestro favor. Por lo tanto, el patos son todas las estrategias que no viven en ti porque van a vivir en el corazón de tu audiencia, pero que tú tienes que provocarlas. Tú tienes que hacer algo, decir algunas palabras, mostrar algo para que la gente empiece a sentir cosas. Y entonces yo siempre he dicho que el pegamento de la memoria son las emociones. Para que algo sea memorable, tiene que despertar emociones y sentimientos. Maya Angelou lo dijo con una frase maravillosa. La gente olvidará lo que dijiste, pero nunca olvidará lo que les hiciste sentir. La repito, la gente olvidará lo que dijiste, las palabras que pronunciaste, pero nunca olvidará lo que les hiciste sentir. Hace 6 años nos acordamos de los debates de... Se acercaba Ricardo Anaya y la cartera, ¿dónde está? Me la van a robar, decía Andrés Manuel y la gente se reía.
Porque cuando tú fuiste jefe de gobierno, Andrés Manuel, se cayó la inversión. Aquí tengo el censo económico de 2014.
Voy a cuidar
la inversión,
mi cartera porque...
La inversión...
Ricky, Riquín, Canallín, y hasta la fecha nos seguimos acordando de ello. O el Bronco, yo le voy a cortar las manos a los rateros y a los ladrones.
Tenemos que mocharle la mano al que robe.
¿No habla literalmente o sí, candidato?
Sí, claro.
¿Mocharle
claro.
la mano literalmente?
Literalmente.
Patético, pero memorable. Entonces, este debate... pasa sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque quedará para el olvido. No hay pegamento en la memoria porque no hubo emociones. Y cuando se trataron de despertar emociones, la realidad es que cayeron más hacia la parte del ridículo, una bandera que quién sabe qué stunt, qué montaje iban a hacer, pero al salir la bandera al revés, con el mal manejo del tiempo y el atropellamiento... pues no llegó nunca a despertar un tipo de emoción. O lo que decíamos, la dama de hielo. No pegó. Quiere decir, al decir no pegó, no pegó en nuestra memoria por carencia de emociones. Le faltó ser patético. Y digo, ojalá hubiera sido patético este debate. Y ahora sí me vas a entender por qué yo no puedo con Joaquín Sabina. Es extremadamente emocional. Vete a escuchar la letra de esa canción de ¿Quién me ha robado el mes de abril? Y es un harakiri tras harakiri de sufrimientos y de cosas. Entonces, cuando yo me pongo a escuchar a Joaquín Sabina, me clavo tanto, tanto en las letras que empiezo a decir, me despierta tales emociones o que yo no puedo tener una empatía o simpatía, híjole, voy a tener que explicarte en torno a la empatía y la simpatía ahora que estamos nerds, pero a lo que voy es mi corazón no se sintoniza y no vibra. Te iba a hablar acerca del Kairos en la parte de abuelito, pero se me acaba de colar también ahí un tema interesante. Te voy a contar una historia, espero te interese.
¿Me cuentas un cuento?
Bueno, antes de entrar al Kairos, vayámonos a la historia de patos y vámonos a la parte etimológica. Patos, en una de sus acepciones o la más conocida, es enfermedad, dolor, pero en sí es sufrimiento. Y el sufrimiento muchas veces lo ligamos, o al día de hoy semánticamente, lo ligamos al dolor, a un sentimiento que no es placentero, a nadie le gusta sufrir. Pero en sí, cuando Aristóteles habla del patos, hablaba en torno a las emociones cuando las somatizas físicamente, o sea, la experiencia de sentir físicamente algo. Por eso, una patología es el estudio de esos sentimientos físicos relacionados principalmente con el dolor y por lo tanto con la medicina y las enfermedades, las patologías. Pero entonces hay muchas palabras que se derivan del patos, como acabamos de aprender lo de patético. Lo patético es aquello que va a despertar emociones que físicamente se sienten, pero aquí también te cuento la historia de las palabras empatía, apatía, antipatía y tantas cosas que van relacionadas dentro de la familia de el patos. Entonces, contándote la historia de las palabras, sabiendo que patos son las emociones, hace un rato dije empatía y simpatía. Vámonos a esta parte más lexicológica, lexicográfica, etimológica en torno a las palabras. Si patos es enfermedad, ¿qué sería por lo tanto la empatía? Em es adentro. Por lo tanto, es yo me puedo meter en tus emociones. Eso es la empatía. Que no la confundas con la simpatía. Sim es igual, similar o simplemente afirmación. Sí, por lo tanto, estoy de acuerdo con tus emociones. No es que esté dentro de mis emociones, sino me sintonizo con tus emociones. Tus emociones son iguales a la mía. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una empatía a una simpatía? En que la empatía no forzosamente tienes que estar de acuerdo con la emoción de la otra persona, pero puedes comprenderla, puedes entenderla, puedes ponerte en los zapatos de la otra persona y vivir una experiencia como si fueras la otra persona, pero realmente no lo sientes. La simpatía es cuando estamos sintiendo lo mismo. Más adelante te puedo dar tips en torno a cómo utilizar la simpatía más que la empatía. ¿Por qué? Porque los seres humanos muchas veces nos centramos en ser empático y pensamos que ser simpáticos es ser chistosos. Y no. Es bien interesante la parte de la simpatía. Te voy adelantando un poquito, pero para adelantártelo te pongo aquí en la mesa la palabra antipatía o apatía, que son dos cosas diferentes. Apático, patos es sentimiento, a carencia de, no existen. Por tanto, una persona apática es una persona sin emociones, una persona que no le despierta pasión las cosas, una persona que tal vez vas a una vacación y no se emociona porque tienes que ir a una vacación, que apático. Y alguien antipático es lo contrario al simpático. Anti, estamos en contra de las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Si es una persona apática y tú te pones en un rol también de apatía, en ese momento se convierte en simpatía. Escuchen, por favor, la paradoja. Ahora lo voy a decir con la antipatía. ¿Tienes a personas sentimientos y emociones contrarias a las tuyas o tú emociones y situaciones contrarias a las de esa persona? Entonces, si tú te pones en un juego de rol como si fueran las emociones del otro, quiere decir, primero practicas la empatía y con esa empatía, ¿por qué esta persona está sintiendo esto? Luego tú empiezas a ser también una persona antipática. En ese momento, la antipatía de la otra persona con tu antipatía se convierte en simpatía. Entonces son formas maravillosas de desarmar a los demás. Imagínate que tú dices, esta fiesta está buenísima, y la otra persona dice, esta fiesta está malísima. Pero tú quieres convencer a la otra persona de que la fiesta no está tan mala. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Cuando la persona dice, ay, es que qué horror, esta fiesta está aburridísima, en vez de tratar de persuadir diciendo, claro que no, está buenísima, tienes que decirle, sí, tienes razón, como que algo le falta, sí está aburrida. En ese momento los corazones se sincronizan y la apatía o antipatía se convierte en simpatía. Ya estamos los dos de acuerdo. Para que en el momento que existe la simpatía, estamos en igual de emociones, le dices a la otra persona, ¿qué podríamos hacer para pasarla mejor? ¿O qué te gustaría que tuviera? Y entonces la persona empieza a dar propuestas, ¿y qué crees? Que son exactamente tus mismas propuestas. ¡Qué casualidad! Y entonces le vas a simpatizar a la otra persona. Y una vez que simpatizas, ya le puedes decir, ándale, vamos a echarle ganitas y pasarla bien. Entonces, no eres tú la persona del problema. El problema es la fiesta, aunque no lo sea, pero por simpatía yo te saco y te llevo otro punto. Y no saben eso en las ventas, en la educación con los hijos, sobre todo adolescentes o niños, en los procesos de ligue. Saber utilizar las apatías y antipatías para convertirlas en simpatías es poderosísimo. Y muchas veces lo único que practicamos es la empatía. Me pongo en tu lugar y te entiendo. Ay, sí, pobrecito de ti. Eso es la empatía. No es pobrecito de ti, sino es pobrecitos de nosotros. Lo que te hicieron a ti también me duele a mí. Y en ese momento empieza a haber una simpatía. Y entonces de la simpatía vas a poder tener un mejor consuelo. Pero mira, todo eso te lo iba a poner en la sección, o más bien debería de pertenecer a la sección de Nadie te preguntó, porque te conté la historia de el patos. Pero lo real es que te quería contar en Abuelito, cuéntame un cuento, el Kairos, que a mi parecer es otra de las grandes aportaciones del libro 1 de retórica de Aristóteles. Y para eso tengo que contar la historia de este hijo pilón de Zeus. Hablando de la mitología griega, Kairos fue el hijo no esperado, el más joven. Cuando Zeus ya no quería tener hijos, viene este pequeño ser que hasta su madre se desconoce. Entonces digamos que le cayó de repente, ahí como no se aceptan devoluciones en la película de Derbez, le cayó a Zeus este pequeño dios divino, que además tenía muchísimo carisma y que le ayudó a lograr cosas muy positivas. Esta historia después se lleva a otras cosmovisiones como los tiempos de Dios, que se dice los tiempos de Dios son perfectos. Si lo vemos en otro tipo de ya concepciones, es el famoso timing. Por lo tanto, Kairos se convierte en el dios de la oportunidad y del oportunismo, que es el tiempo, el Kairos, como un sentimiento y no el tiempo como cronos, cronométrico. Vamos a entenderlo un poco más y vuelvo a contar la historia de Abuelito o te pongo en mayor contexto. Cronos fue el creador del universo, el creador de los tiempos y de tantas cosas con las cuales Zeus tuvo que pelear. O sea, Zeus luchó contra la tiranía de Cronos. Pero realmente quien acaba destruyendo a Cronos es Kairos. Y es que Cronos tenía cierto orden donde la métrica es muy importante. Cronometría es la medida del tiempo de una manera cuantitativa en cantidad. Kairos es la forma cualitativa. La brevedad es un sentimiento. ¿A qué me refiero con que la brevedad es un sentimiento? ¿Qué es algo breve? ¿Dos minutos o tres horas? Tú puedes ver una película de tres horas, pero que está buenísima y se te hace breve. O puedes ver un cortometraje de 10 minutos, aburridísimo, que se te hace eterno. Ese es el kairos. Pero el kairos también entonces habla de cómo aprovechar las oportunidades. Es cómo le hago, por ejemplo, en un debate, cuando esta persona acaba de decir esa palabra, aquí tengo la oportunidad de hacer un ataque al ethos. O simplemente decir, es un debate, tengo que aprovechar la oportunidad. Este debate, nuevamente digo, pasa sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum lo que hizo fue nadar de muertito. Ahorita lo explico un poco más adelante. Pero Xochitl Gálvez era la que tenía que aprovechar la oportunidad de ese debate y se desaprovecha, al igual que Maynes. Entonces, digamos que Kairos no estaba a favor de Claudia Sheinbaum. Una de las reglas de cualquier debate es que si tú vas arriba 5 puntos porcentuales y Claudia va mucho más arriba, ni siquiera te presentes al debate. Lo que pasa es que por ley te tienes que presentar, o si no te presentas, se ve que algo ocultas y eso puede ser malo para tu ethos. Huyes, temes. Pero entonces digamos que el Kairos no funciona en el debate para la persona que ve en primer lugar. El Kairos está a favor del que tiene que aprovechar la oportunidad y no se te puede ir. Entonces, el Kairos es mucho de feeling. Es mucho de decir, aquí es un momento importante para generar simpatía con mi jefe o con mi jefa, porque quiero pedir un aumento de sueldo más adelante. Y si nos simpatizamos, es más probable que me puedan dar un aumento de sueldo. Entonces, aquí hay una gran oportunidad para que se convierta en un caramelito al ethos de mi persona y al de la otra. Quiere decir, aquí es momento para decir un comentario que halague. Aquí es momento para ir a la fiesta de fin de año y ser participativo. Aquí es momento para mandarle unas flores a una persona a su casa porque falleció alguien que quería mucho. Entonces, todo ese tipo de detalles es las reglas del Kairos, que es todo un contexto en el arte de la persuasión. Y el Kairos no lo puedes nunca planear. Que eso es interesantísimo acerca también de la historia de la mitología griega, porque Zeus dice, yo en el momento que ya estoy en una consolidación, que ya no puedo tener más hijos, viene este hijo. Y lo que piensas que es como una desgracia se convirtió en una gran fortuna. Fue una gran oportunidad y yo ni siquiera lo sabía. Entonces, siempre que yo capacito en temas de debate, y si tú estás metido en los temas de política, podrás hacer estrategias de ethos, logos y patos, pero también tendrás que generar una gran sensibilidad del kairos y hasta decir, ojalá este Dios obre a mi favor para que se den algunas oportunidades para que estos ataques sean más certeros y estén fortuitos, que la diosa fortuna ahora esté conmigo. Pero bueno, ya hablamos acerca de esto y vámonos a muchos tips y recomendaciones de tantas cosas que estuvimos hablando aquí, aunque no me las hayas preguntado. Bueno, ¿cuántas cosas te podría dar de tips y recomendaciones de lo que hemos hablado? Porque estoy viendo aquí mi pequeño esqueleto, las cosas que normalmente quiero hablarte, y resulta que te iba a hablar acerca de abril siendo el Día del Niño, cómo poder aprovechar el ethos del niño en nuestro día a día y de esa forma, recuperando el ethos del niño, el niño que llevamos dentro, cómo poderle hacer para tener un mejor ethos a nivel social, laboral o en la vida en general. Y claro que te lo voy a decir, pero sí quiero recordarte que las emociones son el pegamento de la memoria. Dirígete al corazón, no al cerebro. Será el primer tip que te voy a decir. En todo lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, dirígete al corazón, no al cerebro. Y cuando tú tengas el control de los tiempos, recuerda que para hacer tus mensajes inmortales no necesitas hacerlos eternos. Te lo repito, para hacer tu mensaje inmortal no necesitas hacerlo eterno. Lo bueno cuando breve, dos veces bueno. En los debates se les dice, candidato, candidata, tiene 5 minutos, tiene 1 minuto y medio. No forzosamente tienes que utilizar todo el tiempo. Tal vez con una pequeña frase en 10 segundos, ¡pum!, detonaste una bomba que después hablar de más le va a perder la atención a ese tipo de cosas. Lo que puedes decir en media hora, ¿por qué lo vas a decir en una? No es que tienes que dar una conferencia de una hora, si lo puedo decir en media, y después, ¿por qué decirlo en media si lo puedo decir en 15? Eso es cronómetro. ¿Pero qué pasa? No, forzosamente tienes que dar la conferencia en una hora, porque así es como está el programa del Congreso. Híjole, pues más me vale que entonces utilice el Kairos a través de las emociones, porque si yo emociono a la gente, en algunos momentos la divierto, en otros momentos la preocupo, a la gente se le hará breve. Entonces, pensemos en la brevedad. Y otra recomendación que te tengo que dar en torno a la empatía y a la simpatía es que recuerdes estas paradojas que hablamos, que tal vez ser antipático con un antipático se convierte en algo simpático, y que trates de empezar a pensar más en simpatías que en empatías. Y entonces el tip es calibrar. ¿Qué es esto de calibrar? No practiques la empatía solamente de meterte en el sentimiento del otro, sino ya que me metí en el sentimiento del otro a través de la empatía, ahora yo actúo con las mismas emociones. Simpatía que se convierte en concordia. Concordios, dos corazones que laten al mismo ritmo. Y cuando existe la concordia y existe la simpatía, ya una vez que calibras, en ese momento puedes liderar. Y eso hazlo con todo. Si tú ves que tu jefe, tu jefa tiene cierta actitud, ponte en la misma actitud. Empieza a utilizar el calibre, o sea, calibra, y tarde o temprano tú podrás liderar. Si eres padre, madre y tienes hijos pequeños o adolescentes, imagínate un niño pequeño que no se quiere meter a bañar, un hijo adolescente que no suelta el teléfono a la hora de la comida. Si tú lo que haces es decirle a esa persona, es que estás mal, es que eres un puerco, es que te voy a castigar, es que te voy a dejar sin teléfono, es que es una falta de respeto, en ese momento no vas a estar logrando simpatía. Oye, Álvaro, pero ni modo que me haga el chistosito. No te confundas, eso no es la simpatía. Tía, tendrías que decirle, no sabes cómo yo también estoy totalmente adicto a mi teléfono y andaba viendo algo, pero hago un gran esfuerzo cuando estamos aquí en la mesa para estar contigo y platicar contigo. Pero ¿qué es lo que estás viendo? Ah, estoy hablando con mis amigas. ¿Y de qué platicas con las amigas? Y de la plática de las amigas, poco a poco verás que solito el hijo o la hija va dejando el teléfono y termina hablando contigo. Calibraste y después lideraste. Oye, ¿que no te quieres bañar? No soporto yo tampoco bañarnos. ¿Por qué será que no nos gusta bañarnos a los seres humanos? Ah, porque nos quita el tiempo. Y ya te va a empezar a dar todos los argumentos ese niño desde su mente infantil. Aunque tú tengas argumentos muy poderosos de por qué es importante bañarte, tienes que hacerle sentir al niño que sus argumentos tienen muchísimo peso. Porque después de los argumentos de peso, calibras y lideras y dirás, pues sí, que friega, ¿verdad? Que nos tenemos que bañar. Pues ni hablar, hacerlo. Y entonces desarmas por completo a la otra persona. Pero ¿cómo empoderar nuestro ethos? Hablando del Día del Niño y regresando a este niño interno, ¿qué éramos o qué características tenía nuestro ethos cuando éramos pequeños? Y te voy a decir cuáles son las palabras que se me vienen a la cabeza. Y como niños éramos curiosos, presentes, sencillos y resilientes. Curiosos, presentes, sencillos y resilientes, los niños. Curiosos. Siempre estábamos tratando de inventar algo nuevo. El por qué. ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué, por qué, por qué? El por qué de las cosas lo queríamos saber. Y de esa curiosidad venía un pensamiento muy inquisitivo. Andar explorando, andar viendo. A ver este cochecito, lo armo y lo desarmo. Juego con el caracol, veo cómo estoy. Y tal vez experimentando hacíamos cosas que tal vez no son agradables. Pero acabábamos aprendiendo. Y entonces, por ser curiosos, la curiosidad mató al gato. Por ser curioso, se te quedaba atorada la cabeza en unos barrotes. O por ser curioso, te acababas lastimando. O por ser curioso, te regañaban de ¿qué haces arriba? De en el techo, de no sé qué. Y ya, ya aprendías que no tenías que subirte a los techos, pero satisfacías esta curiosidad. Cuando se pierde la curiosidad, se pierde la inventiva, se pierde la creatividad y se pierde el pensamiento crítico. ¿Y saben qué? Me voy a poner aquí un poco patético. Emocional. Creo que así éramos los niños. Hoy yo creo que los niños ya dejaron de ser curiosos. ¿Por qué? Por culpa de esas tabletas y estos teléfonos. El cerebro tiene que aburrirse. Porque cuando el cerebro se aburre, cuando el cerebro algo no le capta su atención, el cerebro se tiene que ocupar. Y por eso ahí surgía la creatividad. Y por eso ahí te metías en problemas, te subías al techo, o por eso inventabas un juego con tus primos, o por eso a ver cómo le hago para divertirme, y por eso hacías personajes imaginarios. Al día de hoy, este tipo de dispositivos no permiten que nos aburramos. Y no solamente en los niños, ¿eh? En los adultos nos está pasando. Estás viendo una serie de Netflix, cerebro todo el tiempo ocupado. Alguien le pone pausa. a Netflix porque tiene que ir al baño o llegó un paquete de Amazon, le pone tu pareja pausa y date cuenta cómo toda la gente lo primero que hace es sacar su teléfono, ¿ok? Ya no estamos acostumbrados a aburrirnos y entonces se nos pierde la curiosidad. ¿Quieres regresar al niño interno y quieres que te vaya muy bien en tu ethos? ¿Quieres tener mejor pensamiento crítico y ser una persona mucho más creativa? Abúrrete y abúrrete mucho porque así vas a empezar a ser una persona extremadamente curiosa. Como niños éramos curiosos, presentes. Como niños no estábamos preocupados tanto por el pasado y mucho menos por el futuro. La depresión es un exceso de pasado. La ansiedad es un exceso de futuro. En el presente no existen ni ansiedades ni depresiones. Por eso la vida del niño es una vida feliz. Y es que mientras estás presente, estás disfrutando y estás feliz. Y te sientes exitoso. El éxito es en presente, porque en futuro nunca vas a llegar al futuro. Yo voy a ser feliz cuando tenga. Cuando tienes eso, vas a ponerte una métrica todavía más alta y te va a generar ansiedad. Hoy estamos viendo niños con graves problemas de ansiedades y de depresiones, sobre todo de ansiedades. Es que le da ansiedad a mi hijo, y es que le da ansiedad y es que no sé qué. ¿Por qué está pasando eso? Por los temores a la crítica, por las comparaciones, ¿por qué MrBeast sí tiene tantos followers y yo no puedo ser MrBeast? Y así lo hacemos con todo en un constante comparativo y olvidándonos del presente. Si tú eres una persona curiosa y eres una persona presente, desarrollarás a ese niño, a esa niña interna que va a empoderar mucho tu ethos. Sencillos. Como niño te divertías con un palo y lo aventabas. Como niño era muy fácil llegar a una fiesta con puros desconocidos. Oye, ¿quieres ser mi amigo? Sí. Y hacías tu amigo y tu amiga con el que jugabas fútbol. Y era un amigo que nunca más ibas a ver en la vida porque era, yo que sé, un evento social de los conocidos y unos conocidos. Pero te la pasabas bien con poco y era muy fácil hacer amigos. ¿Por qué? Porque no tenías ese ego y esa soberbia y esa vanidad para tratar de imponer ante los demás que eres mejor, que eres don fregón, que eres doña fregona. Y luego la complejidad del mundo por la falta de sencillez. Solos, solas nos estamos haciendo el mundo difícil, complejo. Es que ahora para vivir forzosamente necesito esto. Y empezamos a darle valía a la bolsa que tienes, a los sneakers que usas. Empezamos a darle valía a los ceros en una cuenta de banco. Empezamos entonces a buscar comodidades porque la vida nos ha dado esas comodidades. ¿Cómo te movías antes de que existiera Waze o los GPS? Al día de hoy te genera mucha gran ansiedad porque eso que tú piensas que es sencillez hace que todo sea más complejo. Y es que entonces, al día de hoy no socializamos. Al día de hoy no es fácil hacer amigos. Al día de hoy no es tan fácil ligar. Al día de hoy, y eso es porque nosotros somos personajes complejos, no el mundo. Nosotros nos hemos hecho personajes complejos si regresamos a ese niño que era totalmente sencillo, que no necesitaba nada, que no necesitaba demostrar el ethos o empoderarlo ante los demás. No, es que yo trabajo en no sé qué y tú tienes este coche, mira el coche que tengo yo. Como no importaban ese tipo de cosas, hasta admirabas lo de los otros. ¡Guau! ¿Te trajo Santa Claus el balón azteca único, el tango torino? Y en vez de envidiarlo, porque yo no lo tengo, lo agarrabas y le decías felicidades, qué padre esté el balón. ¿Me prestas tu Nintendo un poquito? Es que a mí no me lo trajo Santa. Pero no era a través de la envidia. Era a través de la admiración acerca del otro. Entonces, tú podrás conseguir muchos más amigos interesándote en los demás que haciendo que los demás se interesen en ti. Esta es una frase de Dale Carnegie en su famoso libro de cómo ganar amigos e influir en los demás, pero practícalo. Entonces, busca tu felicidad en la felicidad del otro y en las cosas sencillas, curiosos, presentes, sencillos y resilientes, ¿ok? Ya que si como niño te callas y te raspabas, llorabas, pero regresabas al juego. Que si algo, que si, es que me peleé con mi amiguito, mi amiguita, al día siguiente volvías a ser amiguito y amiguita. Olvidabas. Enterrabas el hacha muy fácil. Ah, no. Como adultos es bien difícil y nos encanta victimizarnos. Y es que yo que perdí mi empleo, y es que yo que me pasa esto, pero es que tú sí tienes y yo no tengo, y es que pobre de mí, me tiro para que me recojan. Y tantas cosas que nos gusta victimizarnos, pero también nos gusta no perdonar y no soltar las cosas. Ya deja. Hace 10 años que te hizo eso, tu hermano o tu hermana. Como niño, si te peleabas con tu hermano o con tu hermana, al día siguiente andaban jugando otra vez. Por lo tanto, curiosos, presentes, sencillos, resilientes, aunque no me lo hayas preguntado, estos son los tips del Día del Niño que te quería dar. Y ahora sí, rapidísimo análisis del mes. Y digo rapidísimo porque prácticamente ya hemos hablado los puntos más importantes del debate. No te tengo que decir etos, logos y patos, ya lo entendiste cómo llegaron, pero debería de haber sido mucho más patético. Pero veamos entonces qué pasa con este debate. En este debate no existen ganadores y ganadoras. Es un debate que queda para el olvido. Pero al quedar para el olvido, al no haber sido patético, gana Claudia Sheinbaum. Esto lo dije en mis redes sociales, en la ciudad, México, el país está muy polarizado. Todas mis opiniones se basan en imagen pública. Soy un ser extremadamente político, pero totalmente apartidista. Si hubiera ganado Xóchitl, si hubiera ganado Máynez, lo hubiera dicho. Ganó Claudia Sheinbaum, no por las razones que nos gustaría que ganaran. ¡Claro! Estoy de acuerdo que quien pierde con ese tipo de ejercicios y candidatos y candidatas es México. ¡Somos los únicos que perdemos! Pero hablando de política y de imagen pública y reputación, al no existir ganadores, gana Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque su ethos no se vio desprestigiado. No cambian las preferencias electorales. Nada se mete en el corazón de la ciudadanía para cambiar sus preferencias de votos. No es como en 1960 en el debate de Nixon y Kennedy, que Kennedy, al ser tan patético, cambió por completo las preferencias electorales cuando no tenía la mínima posibilidad de ganar antes de ese debate. No es el debate de Vicente Fox en el 2000, que si de por sí la gente ya lo quería, después del debate creció como la espuma. No es el debate de Donald Trump contra Hillary Clinton, en el cual fue tan patético Donald Trump que quien ya estaba incendiado de su discurso, ahora se puso en llamas a propagar ese fuego en corazones de los demás. No. En este debate, al no existir ganador y ganadora, gana Claudia Sheinbaum porque las cosas se quedan iguales. Ahora, estrategia. Si yo como consultor en imagen pública y tú como una persona ahora sensata que sabe de estas técnicas, hubieras tenido que asesorar a cada uno de los candidatos, ¿qué le hubieras dicho a Claudia Sheinbaum? Sal a no equivocarte, sal a no engancharte, sal a que corra el tiempo y sal a nadar de muertito. Si te atacan, no hagas caso del ataque. Si te dicen, es que tú la corrupción de los hijos del presidente, si nada más te volteas y le dices, si hay algo que quieras denunciar, denúncialo ante las autoridades competentes. Y es lo que hizo. No engancharse, no atacar y que cuando la atacaban, se te resbale. Siguiente punto. ¿Cómo te tendrías que vestir, Claudia Sheinbaum? Muy presidenciable, ¿ok? La gente te tiene que ver como una figura de autoridad y el que anda dudando de ti, que te vea con códigos de autoridad. Y haz una transferencia, los colores del partido y haz esto. Entonces salió como una mujer sobria, maquillada minimalista, ejecutiva y se veía muy presidenciable. Entonces, la actitud seria, fría, que se quejaron, era una parte de un blindaje a un ethos. No quieres ponerte patética, no quieres ponerte emocional, no lo necesitas. Lo único que necesitas es el ethos de tu jefe, del señor presidente y del partido, el que es extremadamente patético. El presidente es muy patético. No hay un solo día en su mañanera que no despierte emociones. Dencor, rencor, a veces de simpatía. Ya saben lo que es la simpatía, ¿verdad? Vean cómo la practica Andrés Manuel López Obrador. Y de puros argumentos vacíos altamente emocionales. De una mafia del poder. De unos neoliberales que es un enemigo único. Y entonces a través del miedo, del odio, del rencor, del encono, de la separación, del ataque, del señalamiento ad hominem, es que el presidente ha crecido tanto. Claudia, tú no lo necesitas. Tú nada más necesitas cubrirte de ese halo y ese paraguas. Por lo tanto, sal así al debate. Entonces, sí, gana Claudia por las razones no ideales, hablando de democracia y de desarrollo de un país, pero lo gana. ¡Máynez!
¡Atención! ¡Lo nuevo comenzó!
Y si lo estás escuchando, no estás viendo estas bellas sonrisas, es de los primeros tips que también le doy a los candidatos. La Universidad de Florida dice que si tú quieres pedir algo y lo acompañas de una sonrisa, tendrás hasta un 83% más de posibilidades de conseguir las cosas. ¿Quieres pedir un aumento de sueldo con una sonrisa? 83% más. ¿Quieres ligarte a alguien con una sonrisa? 83% más. ¿Quieres vender algo con una sonrisa? 83% más. ¿Quieres agradarle a la gente con una sonrisa? 83% más. ¿Quieres pedir el voto y que la gente confíe en ti y generar empatía, amabilidad y seguridad? Sonríe y lo vas a conseguir. Sí, para abrir canales de comunicación y donde existe un contexto. Al momento de presentarte, al momento de tus primeras intervenciones, no al momento donde la cámara no esté en ti y estás... ¿Ok? Entonces, cuando algo es tan reiterativo, repetitivo, fuera de contexto y semióticamente, kinésicamente, quiere decir lo que simbólica y significativamente representa el lenguaje corporal, no viene al caso, se convierte en un meme y se convierte en algo de crítica y se convierte en algo que en vez de empoderar a Letos, se convierte en la risa o el ridículo, porque no existe la simpatía. A ver, yo no estoy sintiendo lo que estás sintiendo tú. ¿Me explicas de qué fregados te estás riendo? No existe el empatía, me trato de meter en tus emociones y no entiendo de qué te estás riendo, por qué estás sonriendo de esta forma. Entonces, lo único que se convierte es en una antipatía. Date cuenta. Entonces, mis sentimientos son opuestos a los tuyos y mejor hago el screenshot y la burla en torno a tu sonrisa. Por lo tanto, nada más que hablar de ese candidato que además es el que se utiliza como ariete de la 4T contra Xochitl. Y aquí lo digo desde la mera presuposición. Sabemos que hay desde la cúpula del poder de Movimiento Ciudadano, del bloque de Dante, desde ahí existen acuerdos con el actual gobierno y que por eso te pongo a Samuel como candidato al principio para dividir los votos. Digamos que es un acuerdo no escrito, un secreto, pero a voces. Por lo tanto, no me quiero poner en teoría de conspiración, me quiero poner en oficio político. Es lógico que se dijo, tú sal, Claudia, a nadar de muertito, los ataques los hará Maynes, ¿ok? Hacia la alianza y hacia Xochitl. Y entonces se trató de eso. Solamente hubo un ataque bastante descafeinado de Movimiento Ciudadano hacia el actual gobierno. Por lo tanto, tú vas a ser el ariete para pegarle a Xochitl. Y eso es lo que vamos a dejar del debate de Movimiento Ciudadano, porque ahora vamos con Xochitl. ¿Y cuál es el ethos de esta candidata? Xochitl Gálvez viene del pueblo, de vender gelatinas, luego ser una empresaria exitosa, es una mujer entrona, es una mujer dicharachera, es una mujer irreverente, es una mujer muy llana, es una mujer muy coloquial. ¿Quién entonces fue la persona que recomendó a nivel ethos? Vamos a vestirte como señora de las lomas en evento social. Sale con traje sastre blanco, maquillaje festivo, y entonces en ese momento se rompe el personaje. Se sale de personaje y esa vestimenta no le ayudó al ethos. Siguiente punto. ¿Quién le dijo ponte a argumentar en logos? Sacó muchas propuestas y qué bueno, es lo que queremos para este país. Yo estoy hablando de imagen pública. La gente no entiende de razones. La gente decide en emociones. ¿Por qué no salió con la espada desenvainada? Pero para pegarle a letos del presidente con estrategias patéticas. Tu enemiga no es Claudia, tu enemiga es Andrés Manuel y la 4T. Todo el tiempo le estuvo pegando a la línea 12 del metro, a el Repsamen. Y lo que tenía que estar pegando es... Sí, cuando hizo el ataque a los hijos del presidente, fue el único que por ahí tuvo un guiño patético. Pero tenía que haber desde un principio salir a atacar a la 4T, al presidente, a que no tiene que existir una continuidad, a que México tiene que cambiar desde ese ethos que también agrada. Muchos golpes de patos que no existieron y luego Kairos, el oportunismo, la oportunidad y el manejo del tiempo. Fue muy malo el manejo del tiempo de Xochitl Gálvez. Sabemos que el INE también pierde en temas de credibilidad al producir los debates. Un debate muy mal producido. Grandes moderadores lo hicieron muy bien. Las personas que moderaban, porque hasta ante los errores de producción, de manejos del tiempo, lo sacaron con gracia. Pero me refiero a que a Xochitl se le veía apresurada. Hablaba muy rápido, con temas de dicción que se iba cortando y entrecortando. No confundas el tema de dicción con los temas del habla. Muchas veces me han dicho, oye Álvaro, Las cuestiones de rotacismos, lambacismos o disfemias al hablar en público. ¿Qué es esto que estoy diciendo? Desde las personas que tartamudean hasta como el caso de Xochitl, el no poder pronunciar la R, ¿eso afecta? No. No, claro que sí genera algún tipo de ruido, pero no, o sea, la gente no va a dejar de votar por ese tipo de cosas. Al hablar de dicción, estoy diciendo que se veía atropellada y se veía muy sofocada. No pudo tener un buen control de la ansiedad. Desde el inicio que estaba presentando, los ojos los tenía muy abiertos, Xochitl. La sonrisa se veía más como una sonrisa nerviosa y la respiración entrecortada. Por lo tanto, fue mal debate. Sí, lo siento para tantas personas que son seguidores de este proyecto, de tantas personas que deseamos o desean también un cambio de este país. Y no hago yo los comentarios porque si se meten a mi Instagram, ¡uy, Chairo vendido, estás con la 4T! ¡Ah, no! Pero cuando ataco a la 4T, neoliberal de no sé qué, no sé cuánto, soy consultor en imagen pública y podríamos ayudar, podríamos ayudar a tanta gente y me río porque no sé si vieron una candidata, no me acuerdo el nombre, si esa candidata no pudo acordarse de hablar.
Adelante, candidata, tiene un minuto, la escuchamos.
Buenas tardes. Es defender el Distrito 20. Defender el Distrito 20 significa proponer soluciones para buenos gobiernos y que estos sean claros como con la gente. Hoy.
Y de hilar ideas en un debate, una candidata para diputación, distrito 20, creo que Coajimalpa, sé que es perredista, por favor busquen por ahí, yo creo que es la peor participación en un debate en la historia de México, donde de plano no pudo hablar y hasta su contrincante la fue a apapachar, así como de estaba sufriendo tanto que ya cuando tu contrincante en un debate te dice ay pobrecita y te abraza y le dice sí pobre de mí, ya habla mucho de ganadores y perdedores del debate. Pero bueno, me hubiera gustado analizar también dos declaraciones muy interesantes, pero mejor analízalas en tu cerebro. Una de ellas es Claudia Sheinbaum diciendo que en este país se puede vivir muy bien sin trabajar. Híjole, vean lo patético que hay detrás de eso. En este país se puede vivir muy bien sin trabajar. O sea, ese asistencialismo llevado al grado de decir, pues voy a votar, porque se puede vivir maravilloso sin trabajar. Híjole. Y el gran error y desliz cuando Xochitl dice... Se le ataca, ¿no? De, es que tú tienes casa, dice Claudia Sheinbaum, y yo vivo en un departamento rentado. Con todo respeto, ¿no? Porque sabemos que si tienes con todo respeto antes, ya no vas a tener un problema de imagen pública. Con todo respeto, si a los 60 años no has podido construir un patrimonio, la verdad sí estás bien güey.
Y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey. Con todo respeto.
Híjole, ese es un comentario que si dices de uno a uno, en una persona con cierto nivel de capacidades, de niveles socioeconómicos y adquisitivos, es un comentario que posiblemente te celebran. O sea, si tú lo dices, si Xochitl lo dice en una reunión de gente de clase media alta que han construido un patrimonio y que a los 60 años tienen casa propia, y es el comentario de decir, pues es bronca de ella, ¿no? Si a los 60 años no ha tenido un patrimonio y no puede comprarse una casa, pues tienes que estar muy güey. El resto de la gente en la comida va a decir, sí, 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 tienes que estar muy güey. Pero si se lo dices a un país donde si te vas a las personas arriba de 60 años, el 90% o arriba del mismo no tienen un bien propio, le estás diciendo güey al 90% de esa población electoral. Y no solamente a ellos, sino a sus hijos y a sus nietos si es que ya votan. Por lo tanto, estamos viendo una campaña fallida. Todavía Kairos puede hacer de las suyas. Me ha tocado ver campañas políticas que por razones que ni siquiera te esperabas, termina de repente alguien rebasando porque el oportunismo ahí estuvo. Y han existido cosas tan desagradables como los bombazos de Atocha en Madrid que cambian una elección, o el asesinato de un candidato en Tamaulipas que después ponen al hermano y nada más por empatía al hermano rebasa y gana. O sea, pueden pasar de esas cosas tan desastrosas como noticias de último momento una semana antes de la elección donde se ven cosas de corrupción y hay un oportunismo. Entonces, nada está escrito. Pero si hoy que me estás escuchando, si este domingo, y digo que estamos a finales del mes de abril, si hoy que termina abril y todavía nos falta un mes entero para ir a votar, Claudia Sheinbaum gana con 18 puntos porcentuales arriba. Entonces, ya hablaremos el próximo mes qué pasó con Kairos, con el Ethos, el Logos y el Pathos Pero qué bueno que nos dan pilón.
Que vuelva el pilón. Que vuelva el pilón. El gusto grande, todo el detalle bonito, la costumbre que alegra el corazón.
Y los únicos que no me robaron el mes de abril fueron muchos artistas, muchos músicos, grandes, grandes, grandes lanzamientos musicales este mes, que van desde unos consentidos de toda mi vida, Pearl Jam lanzando un disco que regresan con todo y con mucha fuerza. Taylor Swift sacó nueva música. Y miren, de Taylor Swift aquí aprovecho para decirles cómo también en temas de ethos, cuando algo se repite, cuando algo se convierte en un cliché, cuando algo se alarga innecesariamente, termina aburriendo y se termina desgastando. A ver, imagínate que es como un show de magia. La primera vez que ves un truco de magia que te sorprende, wow, te emociona, lo admiras, está padrísimo. La segunda vez que ves el show de magia, te interesa y tratas de buscar la fórmula, dónde está el truco, y te sigue impresionando, pero lo entiendes más. La tercera vez dices, ya entendí el truco y te admiro, qué bien lo haces. La cuarta vez ya no te sorprende y te aburre y le dices, ya haz un truco nuevo, ¿no? Por favor. Es lo que le está pasando a Taylor Swift. Sorprende cuando hace la dupla de composición con el disco Folklore y agarras a los productores del momento y te puedes traer desde The National a Dresser y, por supuesto, ahí no puede ser que se me haya olvidado el nombre de Jack Antonoff, y te traes al gran productor y haces este combo con el Folklore. ¡Wow! Sorprende. Yo dije, ¡wow! Discazo de Taylor Swift. Sorprende. Saca el siguiente disco, el Folklore, y ahí es donde te pones a analizar la fórmula, la producción, los recursos de consola, cómo están las líricas, la composición, los juegos de palabras, dónde está la poesía detrás de las letras de Taylor Swift. Y dices, wow, te admiro muchísimo, aplaudo. Y viene después el Midnights, ¿no? El tercero. Discasasasaso, que dices, ya te entendí, estás consolidada, gran truco, ya entendí tu fórmula, ya entendí la producción con Jack Antonoff y Dresser, maravilloso. Este cuarto disco que utiliza la misma fórmula ya aburre, ya se convierte en cliché. Parece un disco de inteligencia artificial, ya sabes, a la inteligencia artificial decirle, compónme un disco con letras inspiradas en estos tres discos de Taylor Swift, y te sale el de la Sociedad de los Poetas Muertos, pero no me acuerdo cómo se llama ahorita el disco, algo de los poetas, te sale ese disco. Parece una sátira, parece, ahora es un discazo, discazazazazazo, pero ya es el conejo en el sombrero, lo ves de entrada y dices, aburre, se alargó necesariamente. El combo entonces, Taylor, Antonoff, Dresser, ya dio lo que tenía que dar. Y la única canción de ese disco, a mi parecer, que vale la pena, es la que canta con Florence, de Florence and the Machine. Y es una canción que se sale, ¿no? ¿Por qué? Porque la coautoría es de Taylor con Florence, la producción es más de Taylor, y si bien por ahí se repite un poco, pero no de esos discos. Hay una parte, sobre todo el puente y el cambio, el precoro se parece mucho a la canción de Trouble. ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta que por qué te estoy hablando de Taylor Swift si estamos en la de pilón y era una recomendación y no te estoy recomendando el disco de Taylor Swift. Ya mejor cierro y termino con lo que sí te iba a recomendar. Discazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz Awakening, tú puedes ver un estilo musical muy característico de Vampire Weekend, pero ahora le meten violín, le meten muchísimo piano, meten una serie de diálogos entre un saxofón, el violín, el piano, con las composiciones clásicas de Vampire Weekend. Ese sí lo vuelve a hacer. Es una fórmula que no se desgasta, es una fórmula que ve evolucionando. Es el pilón que te quería dar. No te pierdas el nuevo disco de Vampire Weekend. Only God was above us. Solo Dios está sobre nosotros. Y empieza entonces a practicar simpatías, empatías, empoderar tu etos y sé extremadamente patético este mes de mayo, que empieza con los anclajes que tú puedas imaginarte, pero que cierran unas campañas políticas que darán mucho que analizar. Nos vemos el próximo mes en Imago, el podcast de Imagen Pública.
Con con la app de Webull tienes todo lo que necesitas para invertir en tus manos. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde México. Y hoy tenemos una promoción especial. Al abrir tu cuenta Webull con un depósito de $500, recibes un rendimiento anual del 10% durante 30 días, válido hasta $2,000. Invierte con confianza, aprende con nosotros y lleva tus finanzas al siguiente nivel.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC, miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.